Esto es Abro Libro, un podcast para conocer el arte de escritoras y escritores, su trabajo, su obra, sus voces. Soy Florencia Escarpati. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Abro Libro. Hoy estoy con la escritora Salomé Esper, que acaba de sacar su primera novela, La Segunda Avenida de Hilda Bustamante. Su primera novela, que lo primero que tengo para decir es que realmente está muy bien escrita. Me gustó mucho tu libro, Salomé. Pero antes de entrar de lleno a tu historia, a la historia del libro, quiero preguntarte por tu nombre. Creo que todo empieza en el nombre. Salomé Esper me llamó la atención ya tan solo por nombrarlo. Tenés nombre de novelista, pero decime de dónde viene tu nombre.
Bueno, voy a hacer algo que me resulta a mí odioso, pero siempre lo tengo que hacer, que es Esper. Es con el acento de la primera E.
Pero, lo tenía claro, dije Esper.
Sí.
Porque lo decís en tus redes sociales, decís Esper. O sea, lo leí incluso. Bueno, no, Salomé Esper.
Todo bien. ¿De dónde viene mi nombre? Es muy loco. Mi abuelo era de Siria, así que tenemos en cuanto al apellido, la duda de si ese realmente era su apellido o es verdad que lo cambiaron cuando llegó al país, como sucedió con muchos migrantes que pronunciaban mal el español. Así que hay un misterio en el apellido. Y mi nombre viene también de ahí, porque derivado de Salomón, de mi abuelo.
Hilda Bustamante, la protagonista de tu primera novela, también tiene un nombre especial. Hilda Bustamante, ¿cómo nació? Ajá.
Hilda, tenía unas Hildas conocidas, cercanas, grandes también, de que conocía de lejos. No tan de lejos, pero digamos, no eran parte de la familia nuclear, pero andaba ese nombre por ahí, me gustaba. Lo sentía como un nombre para una señora. Quería darle un apellido, que tuviera su apellido.
Inolvidable.
Luego terminó el título. Ajá. Luego terminó el título, no estaba pensado en principio ese el título, pero lo cerró cuando estábamos pensando el título.
¿Cómo era el título inicial?
El título inicial era Campanario, porque fue como guardé el documento. Siempre me pasa eso con los libros, que termino como usando una palabra y ya en realidad no es que lo pensé primero, por lo menos en este. Me pasó con los poemarios también. Y luego, bueno, luego sí pensamos que... Ya cuando lo hablamos con Maxi, el editor, ya dijimos, bueno, tiene que ser otro nombre. Y el que lo terminó cerrando, que nos convenció a los dos, fue incluir el apellido de Hilda.
De Hilda Bustamante. Y haciendo una referencia también a la segunda venida de Cristo, ¿o no?
Exacto, sí. Ahí estaba el jueguito.
Bueno, vamos a entrar de lleno en la historia... Para que los oyentes de Abro Libro sepan de qué va la primera novela. Insisto en esto de la primera novela porque me parece que cuando aparece una primera novela bien escrita, es importante, ¿no? Debutar con algo que está bien escrito y que cuente una historia muy original, por otro lado. Hilda Bustamante tiene 79 años y, como todas las personas, un día le toca morir. Lo insólito es que un tiempo después Hilda revive en su tumba, rompe el ataúd y, sin entender bien qué está pasando, regresa a su casa. Para conmoción de su familia compuesta por Álvaro, que es el amor de su vida, podría preguntar si es realmente el amor de su vida, de Amelia, su adorada nieta adoptiva, y de las chicas de la iglesia, que siempre la consideraron una persona extraordinaria, pero discreta. Esta es la novela que cuenta la historia de Hilda y el escándalo de su resurrección. Ahora, varias preguntas para hacerte. Primero, en un momento cuando uno va leyendo la novela, yo dije, esto es morir sin morir. ¿Viste? Como la canción de... ¿Cómo se te ocurre hacer la historia de una mujer que vuelve a su pueblo, a su ciudad, para revivir?
Bueno, sí surge con la idea de la resurrección, ¿no? De la vuelta de la muerte como primera idea. Yo lo había pensado, en realidad, sí fue como una respuesta, un ejercicio, como una consigna de tratar de sentarme a escribir algo. En teoría iba a ser un cuento. Yo no venía escribiendo cuentos, era como sentarme por primera vez con lo narrativo.
Eso es increíble.
Y se me, o sea,
¿vos venís de la poesía?
Sí, de la poesía. O sea, después sí, como que rastreé. Después de que salió la novela, que volví a leer los poemarios, dije, ah, sí, acá hay unos cuantos personajes. Y me acordé que tenía como una especie de cuento en una revista de Jujuy también. Pero no, yo no me... Para mí era otro palo totalmente, ¿no?
Para hacer un debut te trató muy bien la prosa.
Sí, me engatusó, digo yo. me tendió su trampa. Y bueno, la consigna más o menos de este ejercicio que agarré era pensar en cosas comunes que te gustaran de los libros que hubieras leído, de las películas, no sé cómo hacer una lista que ahora no me acuerdo, y qué era lo común, ¿no? Y lo común era esta cuestión paranormal o sobrenatural o fantástica.
Fantástico.
Entonces intentar hacer algo con eso y pensé qué de eso, y dije, bueno, alguien volviendo de la muerte, y apenas pensé eso, para mí... A mí me resultaba muy gracioso, o sea, para mí fue un chiste, básicamente elegir, sabía que tenía que ser una mujer grande, por esta cuestión de las expectativas, ¿no? O sea, que no sea un regreso triunfal, que no sea como, o sea, que sea alguien que ya era grande, que de alguien que no se espera un milagro, ¿no? También que vuelve una vida común. De alguien grande con todas las cuestiones estas feas, digamos, ¿no? Cómo se piensa en una sociedad como que ya no tiene mucho por vivir o mucho por hacer o qué, o para qué, porque si vuelve alguien, vuelve alguien de esa edad, ¿no? Entonces, a mí me parecía curioso eso, elegir a alguien que si alguien se enterara que vuelves, pero ¿por qué ella? ¿No? ¿Por qué no alguien más joven o alguien productivo? Y así, por eso nació Hilda.
Les aviso a los oyentes y futuros potenciales lectores de tu novela, que ojalá la lean, que no es escabroso. O sea, uno habla de la resurrección. De hecho, el inicio de la novela arranca con gusanos en la boca, pero uno lo dice así porque hay mucho humor en la, hay mucho humor y mucha ternura en la novela. No hay una cosa oscura de la muerte está vinculada. Más, qué sé yo, un cementerio, una tumba, uno lo relaciona con eso. Y la verdad es que lograste meter ternura en un ámbito oscuro, ¿no? Que uno prefiere evitar.
Sí. Sí, sí, no hay una...
En ese escenario.
Sí, sí. De hecho, por ahí me reclamaron de como que no volví a retomarlo. Pero sí, como que la historia tomó también su propio... Fue una locura también para mí, como el ejercicio narrativo de encontrarme, creo que primero con los personajes, y después como que esos personajes de alguna manera tomaran el timón y yo dijera, bueno, vamos para ahí, porque es lo que esta historia pide, ¿no? Yo muchas veces pienso, podría haber sido otra manera, pero para mí finalmente es lo que la historia esa pidió.
¿La historia te pidió hacer realismo mágico en Jujuy?
Y no sé, yo ahí tengo mis
dudas.
Yo no sé si, no diría Jujuy, pero bueno. Y no sé si realismo mágico me parece...
Ah, no, ¿dónde es? ¿Dónde ocurre? No.
Para mí es una ciudad pequeña, que esa es mi lucha totalmente absurda y sin sentido, porque la mayoría de la gente dice pueblo y yo ya no puedo discutir. Para mí es una ciudad pequeña, yo siempre viví en una ciudad pequeña y siento que puedo diferenciarla de un pueblo, ¿no? Que si yo hubiera querido escribir sobre un pueblo, quizás hubiera tomado otras decisiones. Pero muy pequeña. No pensé realmente Jujuy, por supuesto que tiene como esto, cuestiones de la cotidianidad de una ciudad pequeña, como que algunas cosas se conocen mucho y otras ya hay como círculos un poquito más amplios o nuevos, si se quiere, de pobladores que, por ejemplo, en todo no conocían a Hilda. Hay una cuestión pequeña, pero no tan pequeña. Pero no lo pensé en Jujuy. Y realismo mágico, a mí, yo sigo pensando que es una etiqueta muy grande. Pero bueno,
¿Cómo lo definirías vos? ¿Cómo definirías el género de tu...?
No sé, creo que es un problema para los demás, pero me gusta pensar en esto del el elemento fantástico, me gusta...
¿Hay un elemento fantástico en la vida cotidiana?
Sí, eso, pero bueno, quizás también porque lo siento como muy apabullante, ¿no? O sea, es una etiqueta que se usa.
Claro, como muy grande, uno dice García Márquez.
Sí.
Claro.
Claro, dije, no. Sí.
Bueno, sí, viste que hay como una especie de necesidad a veces de definir las cosas y una de las una de las cosas que me gustó de lo que decís es que en realidad vos te centraste en contar una historia, en no explicar una historia, porque si vos te pones a pensar, Hilda no vuelve para nada en especial. O sea, uno creería que si alguien regresa es para saldar cuentas pendientes, por ejemplo. Y acá no hay cuentas pendientes. Se cuenta la historia de ella y de su familia, de sus amores pasados, pero no es que ella se sienta a hablar con sus amigas. Y es la primera muerta que no causa terror su resurrección, por otro lado.
Sí, para mí es muy importante eso de...
¡Hay temor!
Esto de que no hay, como decías, no hay algo que completar. Y porque para mí era eso básico, era como el kit de la cuestión, de lo absurdo de esa vuelta, de la vuelta sin, no digamos sin una razón, pero que el no volver a completar algo, ¿no? No volver por una razón. Que también es una pregunta por ahí que estaba el porqué de la vuelta, como si también, o sea, como pedirle un porqué a justo un milagro, ¿no? Justo una cuestión fantástica, como buscarle siempre cierta productividad. Y a mí eso me parece muy importante que quedara claro como en la misma historia, ¿no? No hay nada que se resuelva con su vuelta. Justamente ni siquiera para mí, y esto es como... Esto es mi forma de verlo, porque después me río, porque las interpretaciones y las lecturas son muy diversas y algunas como muy contrarias a lo que yo pensaba en realidad, ¿no? Esto de verlo como una segunda oportunidad, es lo que yo digo, no hay una segunda oportunidad de qué, porque no hay nada roto que vuelva a recomponer. Y justamente quizás incluso a interrumpir cierto duelo, pero... Para mí también el kit era eso, ¿no? Yo lo veo quizás de una manera un poquito más pesimista y diría casi que es como la imposibilidad de hacer un duelo, porque lo que te muestra es lo absurdo no solo de la vuelta, sino como que de la misma muerte para ellos, ¿no?
Creo que hay una pregunta principal que se hace la novela, que es ¿a dónde van los que se quedan?
Sí, que tiene que ver con eso para mí, con lo difícil. Bueno, no voy a hablar yo no sé nada de la teoría sobre los duelos, pero yo diría eso, para mí un duelo es algo imposible. Quizás hay un acostumbramiento o algo así, pero a mí me interesaba como, quizás no de manera muy consciente al inicio, sino esto que te decía, ¿no? Fue la historia llevándome hacia ese lugar. Y con esa idea de qué difícil es hacerlo, porque la idea misma de la muerte y de que alguien deje de existir de un momento para el otro es bastante rara, o sea, es bastante absurdo, es algo con lo que convivimos siempre, pero esa falta de un momento para el otro es bastante absurdo, si uno se puede pensarlo.
Sí, y también la pregunta de qué hacer con ese amor incondicional también, que queda como en suspenso, ¿no? Por lo menos en uno de los protagonistas de la novela. Yo trato de ser cuidadosa con no adelantar.
Sí, sí tiene mucho que ver con eso para mí, con los duelos que estaban ya de por sí incompletos y ese reavivarse de tristezas que a lo mejor incluso en algunos momentos ya estaban más acomodadas y esta vuelta es como que las desacomoda de nuevo, ¿no?
Ahora, hay un momento muy clave en la novela, que es cuando ella regresa y que se escuchan unas campanadas. ¿Es verdad que vos escuchaste campanadas cuando estabas escribiendo esa escena?
Cuando antes, o sea, en el momento de empezar a escribir, en realidad, lo primero, o sea, me acuerdo el momento de agarrar la compu, sentarme, en el momento que estaban sonando unas campanas y dije, ¡ay! O sea, usé ese, ¿no? Usé eso que fue en realidad el segundo capítulo, el de Álvaro, que ya va en la bicicleta a buscar la Amelia, y ese fue lo primero. Y el segundo fue el que terminó siendo el primero, porque dije, no, pues sí que empecé con esto. pero sí, fue ese el primer momento.
Esta es la tapa de la novela, que es muy colorida, como lo es la novela. Es una novela que habla de la muerte, pero es una novela colorida. Y hay una escena muy linda que me gustaría leer. En realidad lo que me gustaría es mostrar cómo escribe Salomé. El rumor corrió como corren los rumores en las ciudades pequeñas, con piernas fuertes, a toda velocidad, saltando los pozos, las tapias, la gente. Era una posta deforme que con cada toque de mano se convertía en otro objeto. Por allá tenía más brillo y espiritualidad, por aquí un tono más macabro y la sospecha de que todos los niños estaban en peligro. Así escribe Salomé. Parecía que el beso no iba a terminar más. Hilda usó ese momento para calmar su agitación, cuando por fin cada boca volvió a su cuerpo. Puedo ver esa imagen. Y hay párrafos que se oyen directamente. No voy a decir cuál específicamente, pero trabajás mucho tu escritura con lo visual y con lo auditivo, podemos decir.
Parece. Tengo muy poca conciencia sobre, que es algo que recién también estoy tratando de incorporar como el conciencia sobre el proceso de escritura, ¿no? En el momento mismo de la escritura quizás no lo tengo tan presente, más que esta cuestión que sí, lo que sí identifico como en ese momento haber pensado es como una especie de trampa para mí misma en el ritmo, ¿no? O en el tema de los capítulos cortos, de que sí necesitaba yo estar entretenida para seguir escribiendo. Quizás lo visual y lo sonoro no lo tenía como tan presente en ese momento como una decisión, ¿no? Como algo muy consciente, como te digo.
A mí me gustaría hacer referencia a cómo llegó a convertirse en un libro, porque me parece que es muy estimulante para las personas que les gusta escribir y que a veces sus historias quedan guardadas en archivos de Word. En tu caso, mandaste un mail que podría haber quedado en un spam. Mandaste un mail diciendo, acá tengo una novela. Se la mandaste a una editorial que es Sigilo, que es la que te publicó finalmente. ¿Cómo fue ese momento donde te dicen, bueno, mirá, leí tu novela, abrí el mail, leí tu novela y se va a hacer libro y ahora tenés, no sé, lo están leyendo en otras partes del mundo porque tenés lectores en otras partes del mundo?
Sí, ese fue para mí el momento más lindo. Para mí ese fue el pico de emoción.
Ahí sonaron las campanas.
Ahí sonaron las campanas, sí, después. Bueno, tuve la... Quizás también no lo hubiera mandado, pero lo que me llamó la atención fue que con las poquitas personas con las que lo compartí eran personas muy distintas y con hábitos lectores muy distintos. Y tenía como una buena respuesta, ¿no? Como que les gustaba. Compartí con 6 personas, nada más. Pero dije, qué loco que les guste a esta persona y a esta otra. Y dije, bueno, estaría bueno probar de mandarlo. Me hice mi investigación. Entré, ya conocía los libros de Sigilo. Y entré de nuevo como a ver el catálogo. Dije, me parece que anda, que puedo andar por acá. Y mandé el mail. Había visto también, a mí me da mucha gracia porque yo trabajo en una editorial que, bueno, es más académica, es la Editorial de México, pero siempre me río cuando nos mandan correos, suena de mala, pero correos que no se presenta a la gente o que dicen este ya está, que no hay que tocarlo, ¿no? La típica de recibir también manuscritos. Y dije, creo que tendría que hacerlo bien, porque había mandado a otro lugar preguntando, pero como así sin ganas, ¿no? Como, ¿reciben manuscritos? No, bueno, pero sin decir nada. Y cuando entro a la página de Sigilo, digo, no, lo tengo que hacer bien, me tengo que presentar como un ser humano. Entonces ahí me costó, pero bueno, me presenté muy brevemente. Me costó mucho también esto de hacer una especie de síntesis del libro, ¿no? Y bueno, mandé el primer capítulo, mandé esa síntesis y en realidad me dijeron, sí, mándanos más. Y ahí mandé como completa la novela y dije, ya eso, ya estuvo bueno esa parte.
¿Cuesta más escribir desde Jujuy que desde Buenos Aires? Cuando digo escribir, me estoy refiriendo a publicar. ¿Está todo muy centralizado acá?
Es la pregunta. Bueno, es muy difícil esa... Es que es difícil... Porque quizás mi reflexión sea como parezca muy colgada, porque no es que yo haya tenido como esa meta toda la vida, ¿no? O sea, si lo hubiera estado pensando como constantemente, quizás estaría más atenta, ¿no? A esos circuitos. A la vez también para mí publicar en Jujuy fue bastante, no decir azaroso, pero tampoco era algo que yo perseguía, sino que mi editor de los libros de poesía encontró mi blog y me dijo que estaba buscando poetas jujeños nuevos y que si quería participar primero en una revista y después me ofreció publicar libros. Entonces, no hubo de mi parte como, bueno, ahora sí con Hilda, pero esta cuestión de persecución constante de la meta de ser publicada.
Claro, no hubo un propósito.
Mucho menos en este nivel, ¿no? O tener el alcance como de lectura. Claro. Entonces, es difícil como hacer una valoración desde ese lado, porque quizás hay gente que sí está hace mucho tratando de hacerlo y sí ve las diferencias entre esos accesos. Creo que sí fue bastante, ya fue mucha suerte en esto, no haber ido un spam y que hayan tenido la delicadeza de abrir ese correo, porque uno nunca sabe también cómo están tapados de trabajo en las editoriales, cómo eligen, si eligen o no recibir.
Tengo entendido que va por la segunda edición.
Sí, y ahora creo que están por sacar como la tercera. Sí.
¿La tercera? Sí,
en Argentina.
Bravo, sí. Muy bien.
Sí, sí.
Ahora, ¿a vos te gusta mucho leer?
A mí me gusta mucho leer. Considero que leo muy lento y poco en comparación del ansia. Pero sí, me gusta. No sé si soy... Quiero salirme de la cuestión moral y no quiero decir que soy mala lectora, porque es más que no está bueno hacer eso. Pero sí, leo lo que puedo en el tiempo que tengo.
Te lo pregunto especialmente porque hay un personaje en la novela que es encantadora, que es una de las mujeres de esta iglesia que se esconde para leer, que tiene un amor secreto por los libros. Incluso un amor secreto frente a su marido. ¿Por qué es secreto ese amor y no podía ser un amor público para algo tan inocente como un libro?
Sí.
Ah, no es tan inocente un libro, pero bueno.
Sí. Bueno, a mí me parece que Susana, esta personaje, le cuesta abrirse, ¿no? Le cuesta abrir su intimidad, le cuesta mostrar sentimientos, le cuesta abrirse. Y en el disfrute también. Como esto de los libros. Y me gusta mucho esa historia, me gustan como esos sí, pincelazos quizá como de vida interior que salen, aunque traten de esconderlos, ¿no?
Cierta represión que está relacionada con la iglesia por ahí. ¿Vos creciste en un ámbito religioso?
No religioso, pero sí fui a colegios religiosos siempre, entonces... Tenía muy a la mano todas las referencias que decidí usar y decidí sacar provecho.
¿Se nota?
Sí.
Muy bien las usaste.
Sí. Es una pregunta que yo misma tengo, ¿no? Todas estas cuestiones de que yo ahora no sabría decir si creo totalmente, si no creo totalmente. Para mí es un ámbito de pregunta y es un ámbito riquísimo para escribir, para crear todo ese... El de la fe, ¿no? El de la religión. Yo por ahí sí tengo el
sí, los milagros, la plaga.
Como el antojo de escribir de nuevo. Y digo, ay, no va, deja de escribir de esto. pero sí es un lenguaje que tenía muy a la mano. Entonces sí era como bastante natural o familiar.
Me recuerda algo que vos escribís en la novela, que en un momento uno de los personajes dice pocos metros nos separan de cosas indecibles. Es muy lindo eso. Bueno, hablamos de Hilda, hablamos de Susana, no hablamos de Nora, aunque la mencionamos brevemente ahí con ese beso que se da apasionado, ese beso prohibido. Hablamos de Álvaro, de su amor incondicional, no tanto de Gabriela, y casi nada de tal vez la segunda protagonista de esta historia, que es Amelia. Que la verdad que para el final de la novela, prepárense, porque hay que sacar un pañuelito. Es una de esas novelas que te emocionan en el final. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerlo?
No sé cómo decirlo sin spoilear.
No, por eso.
Sí. No fue tanto. En un momento dije, como a la mitad del libro pensé, ¿cómo voy a terminar esto? Porque sí fue como un fluir bastante, digo, con todas las cuestiones de sentarse y hacerlo y como luchar contra esa fiaca. Yo sentía que también traté de avanzar, ¿no? Este consejo de que trates de escribir y escribir aunque estés escribiendo mal y de no estar editándote en ese momento, porque si no, como que se corta mucho. Traté de seguir ese consejo. Y en un momento dije, no sé cómo voy a terminar esto, que ya sentía que se me estaba yendo de las manos, porque sigue creciendo, sigue avanzando. En un momento lo supe, como con un gesto que aparece antes, ¿no? Fue, no sé, varios capítulos antes del final, y dije, este es mi final, esta es la forma, y ahí ya me quedé tranquila. Después lo pienso, no sé qué hubiera hecho si no se me hubiera ocurrido, porque sí, qué difícil. Qué difícil pensar un final.
Y también, ¿sabes qué? Hay libros que se recuerdan por los finales. Y hay libros muy buenos cuyos finales no son por ahí tan importantes. Creo que este libro queda en la categoría de esos finales que uno no va a olvidar. Para terminar, Salomé, te quería contar que acá tenemos una breve sección que se llama Dame una palabra, que está basada en una canción de Spinetta, de Invisible, donde yo te voy a dar una palabra y vos me vas a dar una, y vos sos poeta, así que te pongo presión ahí.
Bueno.
¿Dale? Bien.
Dale.
Jujuy.
Tierra.
Álvaro.
Complicidad.
Gabriela.
Abrazo.
Amelia.
Ternura.
Hilda.
Secreto.
Poesía.
Infinito.
Libro.
Refugio.
Hermoso. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Me encantó conocerte y más me encantó leerte.
Ay, no, muchas gracias a vos, Florencia. Yo ya te venía escuchando, así que me re gustó la idea.
Ah, bueno, me alegro mucho. Y seguí escribiendo, seguí escribiendo. Vamos con esos cuentos.
En eso andamos.
Si no te gane la fiaca, por favor, porque mira cómo te fue.
Vamos a ver.
Un beso grande, abrazo.
Gracias, chao.
Esto fue Abro Libro. Controles, Leandro Navarro. Arte de tapa, Fidel Esclavo. Podés encontrarnos en Spotify, YouTube y demás plataformas. Gracias por escuchar y hasta el próximo libro.